suena Audio Slave, porque es la banda de sonido que escucha Ámbar mientras escapa con su padre delincuente. Esta es la novela Ámbar de Nicolás Ferraro, editada por Revolver. Mientras sueña y se debate Ámbar, ¿qué hacer? Es como Bloodline, la serie, ¿no? La línea de sangre. Alguna vez Faulkner escribió sobre este tema, ¿no? ¿Qué hacer con ese destino? ¿Respetamos lo que viene marcado en la sangre de nuestros seres queridos o lo rompemos? Ese es uno de los debates esenciales de esta novela, que arranca fuertísima desde la página 1. Ámbar, ¿está Nicolás Ferraro del otro lado? Ámbar es una muy buena novela, tiene una escritura preciosa, apretadísima, muy cuidada, con momentos muy poéticos. Tengo mil preguntas para hacerle a Nicolás. Nico, estás del otro lado, soy Rodrigo Manigot y estamos en Librox.
Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo te va? Bueno, muy agradecido a vos, a Paula Castiglioni también, que me mandó en su momento su novela, y Ámbar también.
Gracias por la introducción, por las palabras, y bueno, también gracias a Paula por el nexo.
El nexo. Por supuesto. Tengo varias preguntas para hacerte. En principio pensaba en Rodolfo Fito Palacios, el periodista y escritor también, de policiales, porque él dice, ¿no?, hablando de su profesión, que él no es un periodista policial, sino que es un periodista delincuencial. Del sentido que él escribe más del punto de vista desde el delincuente. Y pensaba que el género de Ámbar sería también en algún punto menos una novela policial que una novela delincuencial. ¿Estás de acuerdo?
Sí, hay algo que vino pasando mucho tiempo que fue esta cosa que se bautizó el policial negro, y como que todos consumimos eso y lo seguimos utilizando como un latiguillo. Uh-huh. Y el género negro era como un subgénero de ese policial. O sea, había un predominio así de la novela más clásica de detective, digo, de Chandler Ahmed y todos sus imitadores, pero ya como en la década del 50 y el 60 empieza a aparecer lo que es la novela noir, que es más la novela de la víctima, del victimario, claro, del desesperado, que ocupaba una porción menor de las estanterías, por decirlo. Y después lo que pasa, claro, que se empiezan a apoderar, y ahora casi que es el género negro y criminal, claro, para mí. Y la novela policial es casi un subgénero de eso. Pero claro, bueno, son maneras de ver. El adjetivo casi es lo de menos, ¿viste? A veces también pasa cuando, ¿viste?, se dice que la novela policial es como, bueno, un género menor o algo por el estilo, ¿viste? Para mí es el adjetivo es lo de menos, casi te diría. El sustantivo creo que es lo importante.
Claro. Claro, también pensaba, estaba pensando, por supuesto, en esos grandes referentes, ¿no? ¿Cuál es para vos tu referente en, por ejemplo, la novela negra, ¿no? Chandler, ¿cuál es la figura que a vos te impulsa en algún momento a optar por el camino del policial?
Yo creo que todos empezamos por Chandler y Hammer, y después hay algo ahí, viste, que para mí... La novela de género negro tiene como una cosa muy pasional, viste, que uno se obsesiona y quiere empezar a conocer a todos, viste, como cuando te enamorás y querés saber todo de otra persona. Bueno, para mí es un poco eso, bueno, en la literatura en general, pero acá como que tenés un árbol genealógico que lo vas pateando, y como te digo, bueno, después está David Goodis, ya en los 50 o los 60, después más en la actualidad, no sé, James Allis, pienso que es el autor de Drive, la película,
claro,
hace un par de años, y después, bueno, obviamente los autores argentinos, digo, Leo Yola, Eugenio Almeida, Quique Ferrari, bueno, Germán Maggiori, esos son los que... Siempre, viste, empezás a tirar nombres, uno se empieza a olvidar, viste, muchas veces de otros, claro, y suele pasar. También, claro, me gusta, no sé, Marcela Aquino de Brasil o Patricia Melo de Brasil, viste, que es un...
Sí, sí, sí.
Una literatura muy cercana, pero al mismo tiempo muy distante por el tema del idioma.
Claro. Sí, conversamos el año pasado con Eugenia, que es un amor, a raíz de Desarmadero, que justamente tiene bastante de tu novela Ámbar, y también pensaba, por supuesto, en Chamamé, ¿no?, hablando de Leo Yola.
Sí, sí, sí. Bueno, Leo como que fue uno de estos autores que que le dieron otro nombre al género negro y se contaron otro tipo de historias, y que también, digo, aprovecharon esa cosa masiva que tiene el género, que es entretener.
Claro.
Leche derechamente, digo, para mí eso es como lo más divertido que tienen este tipo de novelas, es que te entretienen. Ya con eso, viste, es como... Y también tiene algo también la novela negra, es que todo el tiempo lidia con otros géneros, ya sea con la música, con el cine, con la historieta, como que todo el tiempo abreva desde ahí, ¿no? O sea, pienso en Triste y Solitario final de claro. Soriano, o Puig, su primera novela policial, digo, o sea, hay algo ahí del abrevar de otras fuentes y después resignificarlas, es como un poco Tarantino,
claro,
pero con otro montón de herramientas.
Sí, estoy hablando con Nicolás Ferraro a raíz de su novela Ámbar, claro, por supuesto, porque también la cuestión del territorio, ¿no? También te lleva a pensar en Mariana Enríquez o también en Selva Almada, ¿por qué no? Pensaba en algunos cruces que se pueden dar. También pensaba en la cuestión que es interesante para mí, la construcción de la novela, en el punto de vista, ¿no? Esto de que sea contada a partir del protagonista, una chica de 15 años, y que ese modo, ¿no?, de esta construcción en primera persona, de alguien que sabe, pero no sabe todo, ¿no?, también es importante para ir construyendo el relato, casi al mismo, en la misma clave que vamos avanzando al mismo tiempo, los lectores y la narradora. O sea, la narradora sabe un poco más que nosotros, pero no mucho más. Eso es importante también para sostener el enigma, ¿no? O los enigmas que andan dando vueltas por la novela.
Sí, hay algo ahí que exactamente como lo definí, digo, hay algo de estar más cerca del lector, de estar lo más cerca posible. Y en esta novela creo que ha habido un desafío porque ella, durante gran parte del texto, no es la que lleva la acción adelante. Porque claro, es la hija de un criminal que se mandó una macana y está buscando a alguien, entonces se ve obligada a seguir detrás de los pasos del padre, porque no le queda otra opción. Entonces es como que ella es la narradora, pero al mismo tiempo es la que va en el asiento de acompañante. Y el desafío del texto era, bueno, ¿cómo hacer ese pasaje? ¿Cómo ser ella que la que termina agarrando el volante con la fuerza de la novela? Y nada, fue un proceso complicado, pero tenía que ver con esto, hace un rato, viste, cuando vos hablabas al principio antes de que entrara, viste, sobre el enigma o sobre el misterio,
sí,
bueno, que no son lo mismo, pero digo, viste,
sí,
yo en esta novela como que me jugué más que nada al desarrollo del personaje. Sentí que, bueno, que hay sí un MacGuffin, algo que te impulsa la novela hacia adelante, pero realmente lo que están investigando no es quién quiso asesinar a su padre, o sí, el padre es eso,
sí,
pero lo que realmente ella termina descubriendo al final de la novela,
sí, no es otra
el
cosa,
asesino o el potencial asesino de su padre, sino quién es su padre. Entonces para mí hay un corrimiento ahí que me parece más interesante, que tiene que ver con los personajes, qué es lo que nos viene pasando últimamente, digo, ¿por qué hay un predominio de las series? Porque las series cuentan personajes por encima de historias.
Claro.
Entonces nos empatizamos con los personajes, queremos saber qué les pasa, queremos identificarnos al mismo tiempo y sentir las mismas cosas que ellos. Y ahí es lo que pasa con lo que vos decías, vas como leyendo al mismo tiempo que ellos.
Estás hablando del MacGuffin, eso que decía Hitchcock, ¿no? Que tiene que faltar en la narración para que la narración avance. Algo importante, ¿no? Algo central de la narración que nos saca...
Pero,
sí,
pero que es una excusa al fin y al cabo.
Es una excusa.
El maletín en Pulp Fiction,
sí,
digo, ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? No lo sabemos, pero es
no
la excusa que pone en marcha toda la película.
Ok. Qué interesante hablar también de estas cosas técnicas con vos, Nicolás. Claro, Ámbar le perdona cualquier tipo de bestialidad al padre, hasta una de las últimas cosas que no le va a perdonar. No vamos a hablar de qué no le perdona, pero digamos, entre tantas cosas que anoté para preguntarte, es cómo fuiste trabajando con Ámbar, porque yo pensaba, mientras iba tomando nota, pensaba justamente en esto territorial, si vos habías trabajado con la ISECA, no sé por qué, justo después te hice alguna pregunta mientras coordinábamos la entrevista y me hablaste de Valeria Tentoni, entonces dije, uy, ya te iba a preguntar si habías trabajado en algún taller, y me hablaste de Leo Yola, Quería saber, fuiste trabajando, Ámbar, en solitario. Viste que ahora por ahí está más blanqueado el tema de trabajar los libros en talleres. ¿O lo fuiste trabajando solo como el escritor romántico de los años 60, digamos?
No, hay un poco de todo. O sea, uh-huh. Yo hice taller con Leo mucho tiempo, trabajé 6 novelas con él.
Con Leo Yola.
Con Leo Yola, sí. Después trabajé una con Santiago Liachi.
Ah, trabajé Santi.
Mucho tiempo también con, ¿cómo se llama? Con Brindisi.
Ok.
Y por H o por B esta novela me pasó que la escribí en el 2021 y me estaba costando mucho poder enfocarme en una historia, como que las empezaba y las iba abandonando. Empezaba y abandonaba, y algo que no me pasaba antes. Y justo Ariel Berman hizo un taller ahí en Casa de Letras, que era de novela breve, ¿viste? Yo le escribo y digo, che, tipo, ¿lo puedo hacer? Y me dice, sí, pero capaz un taller más para gente que recién empieza. Me dijo, yo tenía 3 libros publicados antes. Uh-huh. Y le digo, mirá, yo necesito el deadline, le digo. O sea, necesito poder...
¿Necesitas? Claro. Tener
la fecha límite. Si el domingo hay que mandar texto, yo me voy a sentar y lo voy a escribir, ¿viste? Como una cosa de fabricarme la rutina. Así que ahí trabajé durante 11 clases, creo que fueron. Escribí 15 y 6 capítulos, que es un poco, no sé, un poco menos, más que la mitad de la novela, más o menos.
Ok.
Y ya con eso armado, después me fui juntando con el editor de Revolver, con Iñigo Monarriz. Uh-huh. Y también era eso. Y le dije, juntémonos una vez por semana porque necesito la zanahoria de...
Claro.
Tener que llevarte algo, ¿viste? Como la vieja escuela PAL, en un mes tenés que entregar una novela.
Qué
bueno,
divino.
Yo necesito eso para escribir muchas veces, porque si no, ¿viste? Siempre hay algo más urgente. Lavar la cocina,
claro.
Mirar una serie, ordenar la computadora, ordenar el placar. Siempre hay algo más urgente porque para mí la escritura muchas veces es una frustración. Que te pones y no vas a encontrar las palabras, te van a fallar. Esa gran idea que tenías de repente no es tan grande, no sabes cómo pasarla al papel, y uno como que uh-huh. Te saca el culo de las jeringas, si se puede decir.
Claro. Estoy hablando con Nicolás Ferraro, autor de Ámbar, autor de Cruz también, que llegó, tengo entendido, a las finales del Hamet, a las instancias finales. Nicolás, entre varias cosas que quería preguntarte, voy a cerrar con dos, mientras... Justamente hablabas de algo que es muy importante y que me está dando vueltas la cabeza, ¿no? La importancia de los talleres para tener esa entrega semanal y además ese grupo de lector o de lectores, ¿no? Tanto sea taller individual como grupal, ¿no? Tener ese lugar a donde llevar el texto y los ojos que sabés que te van a leer de otra manera, esa exigencia, ¿no? Tanto para exigirse uno, pero sabiendo que te van a leer de otra manera, ¿no? Esa importancia del taller como espacio. Pero para cerrar y para agradeciéndote estos minutos y agradeciéndote también, bueno, el libro Ámbar, dos preguntas. Una, está lleno de gimmicks, ¿no? De digamos, de ciertos guiños delincuenciales, ¿no? Bueno, cosas muy claves del mundillo, ¿no? Que me hicieron acordar, por ejemplo, a la serie Ocupas, ya que hablamos de cruza de géneros, ¿no? Bueno, nada, saber cómo fuiste recolectándolos, eso por un lado.
Sí, realmente ya es como más una cuestión de haber consumido tanto.
Claro.
Que ya después, como viste, como que te armás una estructura de decir, okay. Bueno, esto funciona más o menos así, y con ese esqueleto después, viste, sí. Tenés que comprar, o sea, para mí siempre al lector hay que darle una verdad, y si te compran esa, la suma okay. Te la van a comprar.
Seguimos,
más fácil,
seguimos en esa, cuando perfecto.
Sacas, como cuando sacas un disco, viste, decís, bueno, saqué el disco, funcionó,
okay.
Después sacas otro, más o menos ya los tenés enganchados.
Está implícito en el género, ok. Y segundo, también en esa línea, me acordaba de un cuento muy lindo que escribió Piglia en la ciudad del Dorado, donde anda en un cabaret tocando el Mono Villegas. Pensaba en El Dorado como territorio literario. ¿Hace falta ir o ya no?
Yo no fui, entonces si
okay.
Alguien compró la novela entenderá que no hace falta.
Ok, yo compré.
Me parece que... Recuerdo mucho el cuento de Pilas, de los pocos que leí.
Ok.
Y curiosamente también lo había mencionado el Leo porque por el cabaret del principio de Chamamé.
Ok.
Entonces hay como una...
Ahí está entre. Ok, o sea que creo que también...
Hoy con internet, para mí digo, la literatura, o sea, siempre te dicen, bueno, experiencia, imaginación, pero para mí la importancia de la imaginación es clave, digo.
Bueno, y también antes de internet la literatura sería un poco como en internet, porque creo que Whitman escribió sobre andar por todo de Estados Unidos, y creo que hay un artículo de Borges donde cuenta que Whitman nunca salió de Nueva York, así que estamos casi en lo mismo, ¿no? La imaginación como...
Hay que saber mentir.
Como virtualidad, claro. Che, Nico, un placer conversar con vos, un placer leerte, y estamos en contacto para todo lo que venga. Estás escribiendo, me imagino, algún proyecto nuevo.
Estoy intentando. Siempre hay onda o vuelta, pero bueno, hace falta eso, la zanahoria.
Bueno.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo grande. Pasó Nicolás Ferraro por aquí por Librox. My blue-eyed son, oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains, I've walked and I've crawled on 6 crooked highways, I've stepped in the middle of 7 sad forests, I've been out in front of a dozen dead oceans, I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, rain's gonna rain.